Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Les saludo a todos ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa, de la cadena COPE. Hoy, en el casino, se está celebrando un acto muy importante de conmemoración de los 45 años de la creación del trasvase Tajo Segura. Un trasvase que nos ha dado vida, no solamente agua. Nos ha dado vida, nos ha dado dinero, nos ha dado empleo. Pues bien, queríamos salir a las calles de Murcia para que ustedes, murcianos y murcianas, nos dijeran qué creen de importante que ha sido el trasvase para nuestra región de Murcia. Esto es lo que ustedes contestaban.
Lo mejor, porque es lo que necesitamos para Murcia y la cercanía. Ese es el pan nuestro cada día. El agua es lo que necesitamos para agricultores, para todo, que no tengamos nunca problemas. Pero que vamos a seguir, vamos a tener problemas, porque los políticos no se ponen de acuerdo. Pero bueno, que si el trasvase va cada día mejor, eso es lo que esperamos.
Lo que yo pienso del agua es que el campo es lo más abandonado que está del agua, el tema del agua. Hace falta más agua en el campo y la huerta menos.
Que exista, que se pueda hacer allí para poder seguir viviendo. Todos los que están en todos los sitios para cosas que hacen y ya está, y no hay otra cosa.
Fundamental. Murcia no sería lo que es ahora mismo si no fuera por esta base. Ha sido un proyecto que nunca nos vamos a cansar los murcianos de agradecer a Franco, que era un dictador. Y ahora la democracia nos la quiere quitar, nos quieren llevar a la miseria. Bueno, esto es así.
Todos los pantanos son imprescindibles en España, todos, y más en Murcia.
Bueno, pues ahí estaban sus opiniones, la mayoría lógicamente favorables al trasvase. 45 añitos, ampliaremos este tema más adelante en este programa. Nosotros ahora hacemos un pequeño alto y hablamos de Europa.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Abrimos, como todos los martes, una ventana a Europa. Y además, en este caso, para hablar de un órgano muy importante. Y lo primero que hacemos es saludar a nuestra querida Eva Serna. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo va?
Pues yo encantado de hablar de Europa siempre. Va muy bien. Y sobre todo cuando tenemos invitados de excepción, ¿verdad? Porque tenemos una invitada importante.
Sí, sí, además, de verdad. Hoy contamos con Remedios Viviente. Ella es técnico de la Dirección General de Unión Europea. Y entre otros temas se ocupa de los asuntos referentes a la participación de la región de Murcia en el Comité de las Regiones. Hoy estamos aquí para hablar del Comité de las Regiones y además tenemos la suerte de contar con ella, que he conseguido engancharla y es la primera vez que viene con nosotros a la radio a hablar sobre el Comité de las Regiones.
Pues lo primero es saludarla, Remedios. Gracias por estar en COPE, ¿eh?
Gracias a vosotros. Encantada de estar aquí.
Qué mejor debut que aquí en esta casa.
Buenos días y gracias.
Buenos días. Y yo lo primero que te quería preguntar, que seguro que le interesa a los oyentes, es ¿qué es en sí el Comité de las Regiones y sobre todo cuáles son sus objetivos? Porque mucha gente no lo sabe.
Sí, es cierto. Bueno, el Comité de las Regiones, el CDR, es un órgano consultivo de la Unión Europea que representa a las regiones y a las entidades locales, es decir, a las ciudades de toda la Unión Europea. Es un organismo que se creó en 1994 a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht. Es una asamblea política. Es una asamblea política cuya función es pronunciarse sobre la nueva legislación europea que tiene un impacto sobre las regiones y ciudades. Hemos de tener en cuenta, es un hecho importante, que esta legislación supone más de un 70% de la legislación que afecta a las regiones y ciudades, supone más de un 70% de la legislación de toda la Unión Europea y abarca temas tan importantes como la cohesión económica y social, los fondos estructurales, el empleo, los asuntos sociales, la educación, la juventud, la formación profesional, cultura, la energía, el medio ambiente, o sea, muchísimos temas que por tanto es lógico que las regiones deban de pronunciarse sobre estas cuestiones. En resumen, su principal función es implicar a regiones y entidades locales en el proceso europeo de toma de decisiones y al mismo tiempo que acercar Europa a sus ciudadanos, puesto que las regiones y las ciudades son las entidades más cercanas a los ciudadanos.
Muy bien, Remedios. Y una vez que nos has explicado un poco qué es el CDR y cuáles son sus objetivos, ¿nos podrías decir quién compone el Comité de las Regiones?
Pues el Comité de las Regiones está compuesto por representantes locales y regionales de todos los países de la Unión Europea. Son representantes locales y regionales, pero que son elegidos por una asamblea política, por un parlamento.
Sí, sí.
O bien son responsables ante una asamblea política. Por ejemplo, son los presidentes de regiones, en el caso de España, o alcaldes. En el caso de la región de Murcia, el miembro titular del CDR, del Comité de las Regiones, es el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras. Y el miembro suplente es Adrián Citelli, que es el director general de Unión Europea de la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior.
Hemos hablado de qué es este Comité de las Regiones, de los objetivos, de quién lo compone. Falta una pata muy importante. ¿Cómo funciona este comité? Que eso también es muy destacado.
Sí, es importante. Vamos a ver, la Comisión Europea consulta al Comité de las Regiones cuando realice propuestas legislativas que tengan repercusión sobre las regiones y ciudades. Entonces, el comité se pronuncia sobre estas propuestas a través de informes de resoluciones a los que denominamos dictámenes, a través de dictámenes. Entonces, estos dictámenes se debaten y aprueban en las distintas sesiones plenarias del Comité de las Regiones. Se reúne en Bruselas y se reúne 6 veces al año. Además de hacer estas recomendaciones, estos dictámenes, las sesiones plenarias son un foro de debate al que acuden, pues, personalidades importantes de otras instituciones de la Unión Europea, como puedan ser comisarios, como puedan ser eurodiputados y altos funcionarios de la Unión Europea, para debatir cuestiones fundamentales de la agenda comunitaria que afectan a las regiones y a las ciudades.
Además, creo que Murcia ha tenido siempre un papel muy activo, ¿verdad?
Sí, Murcia ha tenido siempre un papel muy activo y destacado en el Comité de las Regiones, defendiendo los intereses de la región. Hemos sido ponentes de muchos dictámenes, el último de los cuales fue ponente el presidente Fernando López Miras, y trataba sobre la digitalización de la salud. Solicitaba a la Comisión Europea la elaboración de una base de datos común a todos los países miembros.
Y has comentado que el CDR es un órgano consultivo. ¿Pero realmente hasta qué punto la Unión Europea tiene en cuenta esas propuestas y esas recomendaciones?
Sí, el CDR es un órgano consultivo, no es en sí una institución de la Unión Europea, pero en la práctica la Unión Europea, los distintos organismos, la Comisión de la Unión Europea, sí que tiene en cuenta en la práctica, en buena medida, sí que tiene en cuenta las propuestas del CDR. Me gustaría subrayar también que el papel del CDR fue reconocido y reforzado por el Tratado de Lisboa en 2009.
Pues hemos arrojado luz a los amigos oyentes sobre el Comité de las Regiones a través de Remedios Viviente, técnico de la Dirección General de la Unión Europea. Una maravilla tenerla aquí, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que hemos contado con ella y mucha suerte.
Un abrazo y muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas
encantada.
Gracias.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea, Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos del tiempo, amigo oyente, y es que ahora mismo hay claros, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, pero ojo, puede haber probabilidad de chubascos. Eso sí, por la tarde va a despejarse el panorama. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Por ejemplo, vamos a llegar a los 24 grados en la ciudad de Murcia, 19 en Yecla, que no está nada mal para el altiplano, 22 grados en Lorca, 20 en Caravaca de la Cruz y 20 también en Cartagena. Las mínimas se van a mover entre los 11 y los 12 grados, aunque hay 6 grados de mínima en la zona de Caravaca de la Cruz, en el noroeste. En segundos llegamos a las 12 y media. Estás escuchando Herrera en COPE. Los próximos minutos hablamos aquí en la mañana de la cadena COPE de consumo. Y yo agradezco que esté en los estudios el director general de consumo de la Comunidad Autónoma de Murcia, el señor Alberto Sánchez Campillo. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Pues encantado de tenerle porque viene a colación porque mañana ya es 1 de mayo y mayo suele ser el mes de las comuniones, en donde bueno pues hay muchas celebraciones, la compra de los trajes, los banquetes. Yo creo que habría que lanzar un mensaje al consumidor, al padre y a la madre que nos escucha ahora, de que las cosas hay que hacerlas con cabeza, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos consejos básicos?
Pues sí, pues la verdad es que llega el momento tan esperado para los niños. Y bueno, pues desde la Dirección General de Consumo pues hemos elaborado pues una serie de consejos para tomar las decisiones lo más correctamente posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la comunión es un acto religioso y familiar. Uh-huh. No es una competición para ver quién tiene la fiesta más grande o más cara, que suele pasar en muchas ocasiones. Y bueno, creemos que lo fundamental es una planificación con antelación, estableciendo un presupuesto y siendo realistas con el dinero que disponemos, y así como los medios de pago que se emplearán para evitarnos endeudarnos más allá de lo que permita nuestra economía. A partir de ahí, con nuestro presupuesto fijado, podemos definir los aspectos de la celebración, como el lugar, el banquete, el menú, las invitaciones o los regalos. Una vez definidas estas cuestiones, es importante hacer una comparación de precios, buscando diferentes opciones a la hora de contratar cualquier servicio. Como sabemos, tenemos una herramienta muy potente, que es Internet, que nos puede servir de ayuda para hacer esa búsqueda de precios, que es importante. Por supuesto, en la toma de nuestras decisiones, pues tenemos que tener siempre presentes pues la protección del medio ambiente y los principios de economía circular. La famosa triple R, reducir, reciclar y reutilizar. Estas nociones medioambientales, pues podemos aplicarlas también en los regalos a los invitados, donde se puede optar por recordatorios ecológicos de papel reciclado, de vidrio, de fibras naturales, y que también, por supuesto, pues sean educativos, duraderos y también fomenten valores positivos.
Me encanta la última parte porque mucha gente no cae en eso, en lo de los regalos reciclables, y yo creo que es muy importante por el respeto al medio ambiente, ¿no?
Por supuesto, este consumo sostenible y responsable con nuestro entorno es fundamental. Es fundamental concienciarnos de que el medio ambiente tenemos que protegerlo entre todos. Y es importante también, además de este consumo sostenible y responsable, es importante el fomento del consumo local, del consumo de proximidad. Este comercio local es el que genera riqueza y empleo en los municipios y en los barrios. Y esto al final pues repercute en su crecimiento y en la dinamización de sus economías.
También algo muy importante que yo quiero recordar, siempre cualquier cosa que se contrate y demás, hay que guardarse factura, guardarse ticket, en el caso de los banquetes, de los trajes de comunión, incluso la posibilidad de no estrenar un traje. Si tenemos un hermano mayor que ha hecho la comunión, se puede usar ese traje perfectamente, vamos, aunque eso no es... a muchos padres no les gusta, eso sí es verdad.
Sí, lo de conservar el ticket es fundamental para... cualquier devolución o cualquier deficiencia que preste el producto, necesitamos un ticket a la hora de presentar una posible reclamación o una posible devolución por parte del comercio. Y lo que hablabas del traje de los hermanos, yo te voy a contar una anécdota personal. Mis hermanos, José María y Javier, hemos comulgado con el mismo traje.
Ah, bueno.
Y de hecho, además de comulgar los tres hijos, cabe la posibilidad de que si viene algún nieto próximamente pueda comulgar con él, porque el traje se conserva y se puede utilizar, por supuesto que sí.
Y eso tiene también el componente sentimental, emotivo, ¿no? Eso lo llevó mi hermano, lo llevó mi tío, quien sea, vamos, o sea, eso es muy bonito también, eso hay que tenerlo. Aparte de ahorrarnos dinero, hay un vínculo ahí emocional muy bonito.
Por supuesto.
Como antes las mujeres también hace años utilizaban el traje de boda que había usado su madre también, eso era a veces tradicional en algunas zonas. Yo casi para terminar, hemos hablado de esos consejos relacionados con el consumo, pero yo quiero dar una noticia también importante, sobre todo a los comercios, que haya una campaña en marcha de adhesión para que estos comercios puedan entrar en lo que es la Junta Arbitral con un distintivo. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque eso les garantiza, bueno, pues al cliente de esos comercios le garantiza una seguridad.
Por supuesto. Creemos que, de hecho, vamos a iniciar próximamente una campaña de adhesión de los comercios a la Junta Arbitral. La Junta Arbitral tiene un papel importante y que queremos hacerlo, pues ponerlo en valor. Con esta campaña de adhesión, como bien decías, el consumidor que acuda a estos comercios que estén adheridos a la Junta Arbitral es una garantía extra que tiene. Es decir, yo acudo a este comercio y sé que si tengo cualquier tipo de controversia, pues será una junta arbitral, en este caso, la que dictamine de manera independiente. Es decir, esta no está en consumo, pero los árbitros son totalmente independientes si escuchan a las partes y dictaminan un laudo, que es de obligado cumplimiento. Además, es un procedimiento, pues un procedimiento ágil, rápido y, sobre todo, también, además de los consumidores, examina el comercio, sí. Porque el comercio, pues oye, no todas las veces los consumidores tenemos la razón. Entonces nosotros animamos a los comercios a que se adhieran a la Junta Arbitral y, pues en este caso, pues es un distintivo que la verdad que le da al comercio esa un distintivo de calidad extra.
Pues Alberto Sánchez Campillo, director general de Consumo, muchas gracias por estar en la mañana en la cadena COPE y sobre todo por arrojar su luz sobre esos gastos y lo que hay que hacer, los consejos a la hora de encararnos ante una comunión que es el mes de mayo, el mes de las comuniones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar en este tiempo dedicado a la Universidad Católica de Murcia con Rafael Melendreras, que es vicedecano del grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. ¿Por qué? Porque este sábado el título celebró su 25 aniversario. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, enhorabuena. Felicidades.
Pues muchas gracias.
Creo que hubo una reunión importante, ¿no?, ese día.
Pues sí, la verdad es que sí, porque convocamos en la universidad tanto a exalumnos de la titulación a lo largo de estos 25 años que han transcurrido, que como te puedes imaginar, pues eran muchos los convocados. En concreto, bueno, pues han salido cerca de unos 600 alumnos.
¡Oh, madre mía!
De ingenieros de Teleco ya trabajando. Y bueno, y además pues también convocamos a exprofesores que también han venido y a los propios profesores del departamento de la actualidad. Y por último, pues también, bueno, o sea, muchas empresas que en este caso pues nos han acompañado a lo largo de estos años y que nos han ido apoyando, bueno, pues para proyectos, prácticas en empresa. Es decir, bueno, pues fue realmente pues un acto muy, muy familiar y muy emotivo.
Mirando hacia atrás, ¿cómo ha evolucionado, ¿no?, el grado en estos 25 años, desde la primera promoción?
Pues ha evolucionado muchísimo, muchísimo, porque además es que somos una titulación que, bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti, Pedro, de las telecomunicaciones?
Claro, exacto, sí.
Pero claro, hemos vivido momentos apasionantes, tanto lo que ha supuesto la transformación digital de muchísimos sectores como de las propias comunicaciones, porque, bueno, pues los servicios de televisión, sabes que se han digitalizado plenamente.
Sí.
Y bueno, también sabes, imagino, que desde el pasado 24, bueno, desde el pasado 24 de febrero, si mal no recuerdo, también han empezado de nuevo a haber emisiones de radio digital en la región de Murcia.
Sí.
Entonces, claro, las telecomunicaciones son tecnologías y están trabajando con muchas tecnologías, por la realidad virtual, el Big Data, el Internet de las Cosas, es decir, nos sucede año a año, bueno, pues cambios los cuales, pues como ingenieros de este sector tenemos que ir asimilando, tenemos que ir afrontando, tenemos que ir trabajando con ellos, ponerlos en práctica, y por eso, bueno, pues esta es una carrera que es muy apasionante, porque tener la posibilidad de trabajar con las últimas tecnologías y aterrizarlas en proyectos, pues para nosotros es algo, bueno, yo creo que es lo que hace que alguien aquí le apasiona la tecnología, pues decida apostar por estudios como telecomunicaciones.
Un grado que se puede cursar, por cierto, de modalidad presencial o online también, ¿no? O sea, puede hacerse de las dos maneras.
Pues sí, sí, porque en principio también teníamos una demanda muy muy elevada de personas que se encontraban trabajando, y entonces la respuesta para esas personas, el presidente de la universidad en su momento, bueno, pues nos aconsejó que pusiéramos en marcha también la titulación en online para dar respuesta pues a esa demanda. Porque, bueno, telecomunicaciones también es una carrera que mucha gente cuando termina otras carreras, como puede ser grados en informática o posgrados o hasta incluso títulos de FP, bueno, pues tienen mucho interés en poder cursarla y en poder graduarse como ingenieros de teleco.
Además, tengo que decir que el estudiante se forma con un plan de estudios adaptado, como tú has dicho, además, sobre todo, y esto es importantísimo, con instalaciones y herramientas de última tecnología, por lo que comentamos siempre. Las telecomunicaciones están en constante progreso y eso hay que destacarlo, porque si no te quedas atrasado.
Claro, eso es lo que te comentaba. Nosotros realmente tenemos un contacto con las empresas importantes y precisamente son las empresas las que nos sirven como sensor, y el contacto con ellas, el trabajar con ellas en proyectos, es lo que de alguna forma también, bueno, pues nos dice más o menos la formación de nuestros alumnos por dónde tiene que ir. Y es algo que desde aquí, desde la UCAM, bueno, pues le prestamos mucha atención, ¿no? Porque muchas universidades se alejan de lo que es el sector de laboral, de lo que es la realidad el perfil del ingeniero que la empresa realmente demanda para poder prestar un buen servicio. Y todo eso al final hace que nuestros planes de estudios pues estén bastante actualizados. Y con ellos, pues todas esas infraestructuras que tú has comentado, todo el equipamiento que incorporamos a los laboratorios, las prácticas que son muy importantes, pues al final, bueno, pues es todo pues ese círculo que es fundamental.
Ya para finalizar, cualquier joven que nos escuche, ¿cómo puede apuntarse a este grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación?
Bueno, pues el canal habitual de inscripción suele ser a través de la propia página web de la universidad, que la parte de matrícula ofrece nuestro grado, que es el grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Y bueno, y realmente yo se lo aconsejo, porque cuando hace pues ya más de 30 años yo empecé a cursar estos estudios, no se parecen absolutamente en nada, pero siguen siendo igual de apasionantes. Los retos del futuro, las comunicaciones del futuro, la sociedad cada vez es más digital. Nosotros hasta incluso vamos a empezar a introducir algo muy innovador a partir de ahora, que es también la formación en drónica. Nuestros alumnos a partir de ahora van a recibir formación en el uso y manejo de drones para aplicaciones, bueno, de todo tipo. Y es un campo muy nuevo que la universidad también está apostando muy fuertemente por él. Y yo creo que un rasgo distintivo, pues eso, ¿no?, del espíritu emprendedor que en este caso pues tiene la Universidad Católica de Murcia.
Pues Rafael Melendreras, muchas gracias por estar con nosotros como vicedecano del grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación de la UCAM. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esos 25 años, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias.
En COPE Más Murcia, UCAM al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y nos vamos ahora hasta Lorca porque hay una interesante iniciativa del comercio local. Vuélvete Lorca, nos lo cuenta José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues hoy en Lorca te tengo que hablar de comercio y lo tenemos que hacer de la Asociación de Comerciantes de Lorca, Comercios de Lorca, Codelor, porque han puesto en marcha una iniciativa para estos días y qué mejor iniciativa que con motivo del Día de la Madre, ¿no? Esa persona tan especial que todos pues queremos, que todos apreciamos y que tenemos que tener algo, ese detalle, algo muy especial con nuestra madre para este fin de semana. Vuélvete Lorca, así se denomina la tercera edición de esta iniciativa que, como decimos, ha sido presentada por Codelor. Y estamos con su presidente, con Antonio Martínez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues contentísimos.
Vuélvete Lorca, que original, ¿no?
Exactamente, ya en la tercera edición, como bien decimos, y la verdad que ha sido una actividad que hemos puesto en marcha desde hace 3 años y ha tenido un éxito considerable, decía, aparte de que es muy dinámica, muy divertida, y este año pues decidimos la tercera edición, dijimos pues vamos a hacer una connotación, y como no, estamos en mayo, pues hay mi madre, por celebrar el Día de la Madre, y tener esos días del 2 al 18... que por comprar en Lorca cualquier artículo pues puede participar en ese sorteo.
Hacemos ahí un juego de palabras, ¿no? Con Lorca, Loca, me imagino, ¿no? Vuélvete Loca, Lorca. ¿Y en qué consiste exactamente la iniciativa?
Pues mira, la iniciativa es tan sencilla como que por realizar una compra, que eso cualquier usuario horario llegue a hacerlo. Hoy en día un ticket de compra de 10 euros pues es fácil de conseguirlo, y a partir de ahí pues escaneas un código QR que todos los establecimientos adheridos tendrán unos flyers creados para la ocasión donde lo podrán escanear, se desplegará ese archivo y entonces pues simplemente con registrarte, nombre, apellidos, correo electrónico, número de teléfono, muy importante, cantidad económica que ha depositado en ese comercio, y el ticket de compra lo sube a ese programa y automáticamente se despliega una ruleta. Esa ruleta pues en ese mismo momento le dirá si eres agraciado, sigue jugando, sigue probando, y al momento si eres agraciado nos pondremos en contacto con el afortunado y ya podrá canjear uno de esos cheques, si es un cheque de 100 o si es un cheque de 200, en los más de 70 comercios adheridos a la actividad.
Esto es lo que se pretende, sobre todo, primero, que la gente tenga ese detalle con la madre, que se incentive el comercio local y, sobre todo, que la gente de Lorca y los turistas, los que son cercanos, apuesten por ese comercio de cercanía, ¿no?
Por supuesto, y otro objetivo que tenemos muy claro es premiar a nuestros clientes por esa fidelidad y confianza que depositan en nuestros comercios cuando realizan una compra.
¿Qué tipo de comercios hay? Me imagino que de todo tipo, ¿no?
De todo tipo. Tenemos tanto de servicio, tenemos textil, tenemos también pastelería, tenemos centros de masaje, tenemos centros estéticos, copisterías, todos los servicios que pueden participar.
¿Realmente notáis que hay incremento de ventas con este tipo de iniciativas? Es la tercera edición, dices. ¿Qué experiencia tenéis con años anteriores?
Pues años anteriores lo que sí que resaltamos un poco, ¿no? Es decir, obtenemos unos datos de ver cómo está el tejido comercial de nuestra ciudad, ya que se ve reflejado el importe económico y sabemos lo que se ha podido facturar en X tiempo, con lo cual nos está proporcionando unos datos. Sí que es cierto que lo que sí que notamos incremento es en la participación de registro de la página. Vemos cuánta gente se registra, cuánta gente lo ve, y sí que es verdad que por lo menos se compra quizás con más alegría, ¿no? Porque al final, pues oye, entras en la ruleta, te puede tocar, no te puede tocar, pues eso es verdad que genera un poquito de alegría.
Están ahora mismo los oyentes de COPE Región de Murcia, algunos en casa, otros en el coche, algunos en la oficina. Llevamos estos días que vamos todo el mundo corriendo y alguno estará diciendo, ay, que es el Día de la Madre el próximo domingo, ¿qué le compro yo a mi madre? ¿Qué consejos darían desde los comerciantes lorquinos?
Pues tan sencillo como entrar en la página web de comerciodelorca.com, podrás visualizar los más de 70 comercios que están adheridos a esta campaña y seguramente pues vas a encontrar el artículo que estás buscando. La campaña, cuando se estaba creando en el equipo de programación, decíamos, ¿qué campaña? ¿Cómo la llamamos? Y al final surgió decir, ¡ay, mi madre! Tengo que hacer un regalo y es para mi madre, con lo cual pues busco un detalle que le guste, que sea, y aquí en Lorca lo vas a encontrar seguro.
¿Han cambiado mucho la tendencia de regalos, ese perfume, esa joya, o ha cambiado ya por el tema digital? Porque ya también estamos viendo que los dispositivos móviles, lo que es tema también digital, pues aunque sean mayores, los mayores también empiezan ya a usarlo, a utilizarlo. ¿Estáis viendo un cambio de tendencia o no?
Sí, porque incluso nos hemos encontrado que personas más mayores, en otras ocasiones, le han enseñado a alguien joven cómo poder participar. Entonces sí que es cierto que dice, no podemos etiquetar porque una persona mayor no va a saber realizar una actividad, sino todo lo contrario. A veces tenemos que aprender de ellos porque sí saben realizarla, aparte que es muy sencillo porque escanean un código QR, etcétera. Pero sí que es verdad que encontramos esa tendencia de decir, cada vez es más fácil llevar una actividad de una forma digital, y además es un punto que queremos y seguimos trabajando por él porque es muy importante que nuestro comercio de Lorca sea un comercio de calidad.
¿Cómo lleváis esa digitalización? ¿El comerciante es reacio o si al final tiene que decir, oye, yo me tengo que renovar y tengo que utilizar estas nuevas tecnologías?
Pues ha habido un avance. Anteriormente sí que es verdad que había como un pequeño rechazo a esa innovación, es decir, ¿por qué tengo que hacer algo? Y se cuestionaba un poquito, pero sí es verdad que poco a poco el comerciante nos estamos dando cuenta de que es necesario y esa evolución la tenemos que llevar a cabo. Es decir, no solamente nos tenemos que actualizar y ser mejores en nuestro campo, en nuestro sector, sino que al final también tenemos que acompañar a la sociedad que está a nuestro alrededor y también nos tenemos que actualizar con ella. Y entonces un comercio minorista no se puede quedar parado, sino que tiene que seguir creciendo, actualizándose. Y es la, decíamos, quizá la era de la digitalización y hay que aprovecharla. De hecho, tenemos muchas herramientas que ahora mismo puede optar el comercio, como son los kits digitales, son subvenciones que vienen de los fondos europeos, al cual cualquier comercio puede optar a ello y ya pues considerar tener su página web, redes sociales y llevar a cabo pues esa digitalización para su comercio.
Pues Pedro, comerciodelorca.com/vuelvetelorca3, porque es la tercera edición. Hasta el 18 de mayo tienes esta iniciativa operativa. Si algunos de ustedes no saben lo que regalarle a la madre, ya están tardando en meterse en ese espacio web y pueden ganar además uno de los cheques de compra local por valor de hasta, bueno, en general se regalan 1.500 euros, así que fíjense que hay mucha suerte y se puede disponer. Antonio Martínez, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a vosotros, encantado.
Los próximos minutos vamos a hablar de FADE, pero yo les voy a preguntar antes algunas cuestiones. ¿Qué actuación utilizaríamos frente a una urgencia en el domicilio, amigos oyentes? ¿Cómo deben prepararse los alimentos y sus texturas para personas con problemas de deglución? ¿Estamos preparados para cuidar a nuestros mayores? Bueno, pues el cuidado precisamente de nuestros seres queridos mayores puede ser desafiante y requerir conocimientos específicos para proporcionar el mejor cuidado posible. Para ayudar a los familiares y cuidadores que deben de afrontar este cuidado de personas mayores o dependientes en el entorno del hogar, la Fundación FADE ha organizado un curso Familia Cuidando muy interesante con el apoyo de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad de la Comunidad. Se trata de un curso impartido por profesionales de medicina, enfermería, nutrición, fisioterapia y trabajo social para desarrollar las competencias y habilidades que se necesitan para cuidar a la persona mayor buscando su excelencia, su bienestar físico y también emocional desde una perspectiva integral sin dejar a un lado el autocuidado. Usted se preguntará, ¿cuándo se celebra ese curso? Bueno, pues es el 14, 15 y 30 de mayo de este año, en horario de 3:30 a 8:00 p.m. ¿Dónde? En el Salón de Actos del Hospital General Universitario Reina Sofía. La participación es gratuita, amigo oyente, previa inscripción, eso sí. Para más información y cualquier inscripción, usted tiene que dirigirse a www.fundacionfade.org o contactando con la propia Fundación FADE a través del 868-940-204. 868-940-204. Y hoy nos acompañan nuestros dos invitados, Joaquín León y Beatriz Lidón, que son ponentes de este curso Familia Cuidando. Lo primero voy a hablar con Joaquín León Molina, o le voy a presentar al menos. Él es enfermero, licenciado en documentación, doctor en ciencias médicas por la Universidad de Murcia, experto en valoración geriátrica, investigador del IMIP, del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, y si leo todo su currículum, terminamos el espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por escucharnos y gracias a la COPE por acogernos.
Es un placer. Y Beatriz Lidón Cerezuela, es enfermera por la Universidad de Murcia, doctora además por la Universidad de Murcia, profesora colaboradora honoraria, Facultad de Enfermería, Universidad de Murcia, especialista en enfermería geriátrica, investigadora también del IMID, del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, otro pedazo de currículum. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días. Gracias.
Bueno, yo le querría preguntar a Joaquín, en este caso al enfermero, hablando de cuidados de personas mayores, ¿cuáles son los principales síndromes o patologías en estas personas mayores, para alguien que está al cuidado de una de ellas?
Bueno, las principales patologías de personas mayores, me incluyo en ellas ya,
¿Y a mí?
Pues no es tanto las patologías como sí, porque cogemos un manual de geriatría y tenemos muchas. Es la forma de cómo se presentan las patologías en las personas mayores. Suelen cronificarse, por lo tanto, la persona mayor pasa de estar enfermo a ser enfermo. Entonces, lo que se habla más de que patologías son de síndromes geriátricos. Y en ellos se agrupan toda una serie de patologías que además invalidan y hacen que la persona mayor tenga menos capacidad de actividades de la vida diaria. Por decir algunos síndromes, el síndrome nos van a sonar casi todos, el estreñimiento, la disfagia, que hablará nuestro compañero Sandri, las caídas, las úlceras por presión, la fragilidad, muy importante, yo casi ahí englobaría casi todas, la polifarmacia, la depresión, etcétera.
Y a la hora, por ejemplo, de detectar esas patologías, ¿cómo se detecta?
A ver, hay una herramienta que es precisamente parte de la charla de la clase que daré, es la valoración geriátrica integral. En la parte integral hago hincapié en ella porque contempla el aspecto biopsicosocial de la persona mayor. Entonces se valora y se sigue, se pone tratamiento y se sigue a la persona mayor en cuanto a su patología física, fisiológica, su patología social, falta de ascensor, con quién viven las personas mayores, la parte emocional, no solo las demencias, sino esas depresiones, etcétera, y también la parte más activa, biopsicosocial, la parte de la perspectiva psicológica.
Y hay algo también muy importante que yo quiero destacar, que mucha gente no sabe lo que es, la estimulación cognitiva. Eso es muy importante para la gente mayor.
Es muy importante,
¿no?
Es fundamental. Cualquier cuidador, hablamos de estimulación cognitiva, no de rehabilitación cognitiva. Ajá. La estimulación cognitiva la podemos hacer cualquiera de nosotros, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y es importante. Estimulación cognitiva es echar una partidita de carta, de dominó, es estar con ellos hablando, que nos recuerden recetas, estimularles. Si buscamos estimulación cognitiva en Google, ponemos imágenes, nos va a salir un cerebrito haciendo gimnasia, ¿vale? Eso ya nos da una idea. Escuchar la radio es estimulación cognitiva. Leer, el otro día dimos una charla en el Centro de Mayores del Palmar sobre los beneficios de la lectura en las personas mayores. Y simplemente decir que esto que voy a decir no es dicho porque sí, lo han dicho neurofisiólogos. La lectura, digamos que retrasa el Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas porque estimula pues el hecho de mental, ¿no? De la memoria, de la captación, etcétera.
Pues me parece desde luego interesantísimo a mí lo de la estimulación cognitiva. Yo ahora me dirijo a Beatriz Lidón como también enfermera. ¿Qué relación guarda la higiene corporal y el arreglo personal con la salud y los cuidados de la vejez? Y sobre todo, ¿qué elementos son claves en la satisfacción de esta necesidad?
Pues aunque parezca a priori que no es algo muy relevante en la salud, existe una necesidad fundamental que es la de estar limpio, cuidado, arreglado, que va a tener impacto en todas las dimensiones de la persona mayor. No solamente en lo físico, pues, bueno, pues que conocemos casi todo, yo creo que la piel pues es la primera barrera que nos protege, que nos aísla y que al mismo tiempo pues actúa como de filtro con el que nos comunicamos con el exterior. Pues a nivel psicológico, por ejemplo, pues el hecho de estar arreglado, de estar limpio, de tener un buen aspecto, pues aumenta la autoestima, mejora la imagen que una tiene de una misma o de uno mismo, y va a contribuir también en gran medida en la dimensión social a que tengamos una buena relaciones con los demás, ¿no? Porque nuestra primera carta de presentación pues es nuestra imagen. Entonces, cuidar de que las personas mayores tengan un aspecto limpio y arreglado como a ellos o a ellas les ha gustado siempre ir, pues es fundamental para su salud integral.
Hablamos de otro aspecto importante, o de otra, por decirlo de alguna manera, bueno, pues no es enfermedad, pero bueno, hablamos de la incontinencia urinaria, el impacto que tiene esta incontinencia en la vida de las personas mayores, que se da mucho, ¿no?, entre los mayores.
Sí, sí, bueno, va directamente ligado, si queremos, un poco en parte con la necesidad anterior, ¿no?
Sí, de estar limpios.
De estar limpios, pero es que va mucho más allá. La incontinencia urinaria, que es una situación que también podemos definirla, está dentro de los síndromes geriátricos, pues es una situación que afecta en mayor medida a las mujeres mayores, pues por el hecho de que su suelo pélvico pues sufre más estrés pues con los embarazos, los partos, etcétera, y la incontinencia urinaria pues va a tener un efecto directo también pues en las relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? De muchas mujeres mayores o hombres que puedan padecerla pues frenan su contacto con el exterior por miedo a sufrir un episodio de incontinencia, pues a oler mal, a que los demás se den cuenta. Entonces es muy importante pues identificar cuando uno empieza a tener pérdidas, ver si esas pérdidas son reversibles o no, y a adaptar el tratamiento y los cuidados pues a esa condición de reversibilidad o no de la incontinencia urinaria.
Hay que recordar las fechas del curso Familia Cuidando, 14, 15 y 30 de mayo, donde podréis aprender con más detalle todos los temas y muchos otros relacionados con el cuidado de las personas mayores. La participación es gratuita en una página en la que os voy a dar yo, que es www.fundacionfade.org, o contactando con la propia Fundación FADE a través del 868-940-204, 868-940-204. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
COPE Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Día 1 del sanchismo 3.0. Lo que ha pasado en las últimas horas ha dejado al Partido Socialista más personalista que nunca. Lejos han quedado los tiempos en los que el aparato del partido lo era absolutamente todo. En el PSOE han caído en una especie de sanchismo ilustrado, donde incluso los varones regionales, tradicionalmente críticos, son ahora una suerte de ser mitológico. Una leyenda más que una realidad. Hay una nueva etapa en el partido que gobierna España. Ya lo dijo ayer Sánchez al culminar la pantomima de sus 5 días de reflexión. No es un punto y seguido, es un punto y aparte. No aclaró, eso sí, a lo que se refería, pero teniendo en cuenta que la pataleta vino por la investigación abierta a su mujer, puede referirse perfectamente a la justicia y a los medios de comunicación que se hayan hecho eco de las actividades de Begoña Gómez. Para Sánchez se está confundiendo la libertad de información con la libertad de difamación. Lo mismo puede estar pensando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las acusaciones a su hermano, que acabaron archivadas, y ahora con la filtración de datos fiscales de su pareja a la prensa. Ayuso ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Y uno a uno lo han perseguido hasta la extenuación. Daba igual que mi padre llevara 10 años fallecido, que mi madre lleve una década jubilada, que sea una mujer viuda, que está aparte de todo, da igual que mi hermano sea un comercial que lleva toda la vida ganándose la vida de la misma manera en el mismo sector, le han perseguido por su pueblo, le han puesto cámaras de televisión en el colegio a mis sobrinas, el presidente del gobierno le ha difamado desde dentro y desde fuera de España.
Muchos vieron en la reacción de Pedro Sánchez una reacción pasional, pero hoy se aprecia como una estrategia bien calculada. Primero genera el problema, a la vez, después de 5 días de espera, él mismo se presenta como una solución. Todo se completa con una tournée, además, por varios medios de comunicación para reforzar y amplificar el mensaje. La estrategia parece tan descarada que hasta sus propios socios parlamentarios, como Esquerra Republicana, han puesto el grito en el cielo por la autopromoción que está buscando. Y no les falta razón, la verdad. Ahora sí, critican a Sánchez, pero, sin embargo, no rompen con él. Por lo pronto, lo que ha conseguido Pedro Sánchez es que ahora mismo tiene el protagonismo en la campaña electoral en Cataluña y con él su extensión salvadorilla como candidato socialista. Hasta Carles Puigdemont, que hasta ahora era el centro de todas las miradas, se está viendo bajo la sombra de Sánchez sin poder evitarlo. Hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, te voy a dar 2 apuntes importantes sobre economía, uno bueno y otro malo. No sé por cuál prefieres que empiece, por el bueno, por ejemplo.
Sí,
pues
siempre
mira,
por lo bueno.
El bueno, el del Producto Interior Bruto, que nos dice que España ha crecido un 0,7% los 3 primeros meses de este año. Ha tirado de ello la inversión en empresas y vivienda, las exportaciones y el consumo privado. Vamos con la cruz de la moneda. El del último informe del Banco de España calcula que dentro de 20 años nuestro país va a necesitar, escucha bien, casi 25 millones de extranjeros para trabajar. Precisamente 500,000 de personas están pendientes ahora mismo de la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa popular apoyada por 900 organizaciones que reclaman su regularización. Y más de 100 detenidos en toda España por estafar casi 1,000,000 de euros por el método del hijo en apuros. Eso, me imagino, ya sabes lo que es. Son llamadas telefónicas.
Yo he recibido un mensaje en alguna ocasión.
Pues mira,
un SMS.
Sí, sí, de que te puede estar pidiendo, oye, que mamá, estoy en problema.
Mamá, no me funciona el teléfono, te mando este mensaje desde otro.
Pues de eso va el tema, eso es un timo. Llamadas telefónicas que recibe una persona en las que simulan que su hijo está en problemas y que necesita eso, dinero. Solo en la provincia de Alicante, fíjate, han sido identificadas 228 víctimas. Las transferencias estafadas a cada una de estas víctimas oscilan entre los 800 euros y los 55.000. Alguien llegó a pagar 55.000 euros con esta estafa. Sí. El Papa ha animado a los 120 participantes en la Convención General del Movimiento Regnum Christi a renovarse, a ser verdaderos apóstoles y a llevar esperanza a los desafíos contemporáneos. En este encuentro se definirán, hasta el próximo sábado, las prioridades del movimiento para los próximos 6 años dentro del proceso de renovación emprendida con el Vaticano para clarificar su identidad y también su misión.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Consejo Superior de Deportes plantea hoy la suspensión de Pedro Rocha.
Es una nueva reunión de la Comisión Directiva del Consejo y encima de la mesa, una vez nombrado presidente Pedro Rocha, está la suspensión en su cargo, Isaac Avilés.
A estas horas está reunido el Consejo Superior de Deportes para decidir el futuro de Pedro Rocha, es decir, si permiten que sea presidente de la Federación Española de Fútbol o deciden suspenderle de sus funciones. Es una decisión importante para el fútbol español, de la que también están muy pendientes FIFA y UEFA, que ya avisaron a España de que no quieren ningún tipo de injerencia del gobierno español en la federación. De momento, a estas horas, como digo, continúan reunidos a la espera de conocer la decisión.
La consecuencia de esta suspensión sería la intervención de la FIFA, que avisaría a España de la pérdida de afiliación, con lo que no podría participar en la Eurocopa y los clubes españoles en competiciones europeas. Y a las 9 de la noche en el Allianz Arena, partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Bayern de Múnich-Real Madrid, desde las 8:15 en el tiempo de juego.
Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Caballos del vino de Caravaca llevan en la cabeza cruces de plata y cintas de colores en sus gualdrapas.
Bueno, pues ya está todo listo, amigos oyentes, para que a partir de mañana y hasta el 5 de mayo se celebren las maravillosas fiestas de moros, cristianos y caballos del vino de la Veracruz. Unas fiestas, además, que este año pues alcanzan, por decirlo de alguna manera, una importancia superior al celebrarse también el año jubilar de Caravaca. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de Caravaca, el señor José Francisco García, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, muy buenos días.
Bueno, ya todo preparado, ¿no?, para que arranque esta maravilla de fiesta declarada de interés turístico internacional, con los caballos también como grandes protagonistas y además, bueno, un evento que tenemos que recordar porque hay que señalarlo, que ha sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, que eso es muy importante.
Eso es muy importante, sí, la verdad que es muy difícil de conseguir para una fiesta única de un solo municipio y que, bueno, la verdad que lo sacamos adelante en 2020 después de 10 años de trabajo y que, bueno, yo creo que viene a refrendar una joya patrimonial que son las fiestas de la Veracruz. Las fiestas de la Veracruz en su conjunto son una joya patrimonial que tenemos en Caravaca de la Cruz, en la región de Murcia, que cuidar y que tenemos que pues disfrutar también de ella, ¿no? Los caravaqueños la vivimos con mucha intensidad.
Mañana arrancan con esa ofrenda floral, ¿verdad?, en la Real Basílica de la Santísima Veracruz. Se llena de olor a flores la basílica y luego por la tarde las peñas ya sacan sus caballos a la calle para participar en el concurso de caballo a pelo. Cuéntenos.
Sí, bueno, realmente el preámbulo de la fiesta es esta noche, con la noche de las migas. Bueno, es una noche más distendida, más de jolgorio, de apertura de fiesta, y efectivamente la apertura oficial de fiesta se hace mañana por la mañana con la ofrenda floral a la patrona, y que pues casi sin lugar al descanso pues tiene lugar la salida de los caballos. Durante todo el día también están expuestas las ropas, los enjezamientos que vestirán los caballos el día 2 de mayo, y por la tarde pues esos caballos saldrán a las calles de Caravaca para ser presentados en la plaza de los caballos del vino entre la multitud, y para valorar cuál es el mejor animal, el mejor equino, que es un concurso muy sui generis, porque no hay unas normas escritas sobre cuál es el mejor equino. Nosotros lo sabemos, los caravaqueños, pero es algo que no está escrito, solo lo sabemos nosotros, pero levanta pasiones, ¿no? Es una tarde también muy bonita, donde después se pueden ver esos enjaezamientos de los caballos, la entrada de bandas y el himno a Caravaca en la Plaza del Arco, el romancero sanjuanista. Bueno, a partir de mañana, básicamente, o a partir, mejor dicho, esta noche, se concatenan unos actos con otros, la historia, la tradición, lo festivo, lo lúdico, lo religioso, una mezcla, como te digo, de un conjunto de gran belleza.
Y el 2 de mayo es el día grande, uno de los días grandes para los caravaqueños, con esa carrera, lógicamente, esa subida al castillo. Y, ojo, hablando del enjaezamiento, no hay que perderse, lógicamente, cómo se viste a esos caballos que van a participar en la carrera por la tarde. Es todo un rito el día 2 de mayo, desde por la mañana hasta por la noche.
Bueno, los caballos del vino no solamente la carrera quizás es el momento culmen, el más espectacular, el que los medios más le atrae a la gente, ¿no? Pero los caballos del vino comienzan muy temprano con el enjaezamiento, ¿no? Como si fueran verdaderas novias, ¿no? Desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, desde las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana esos caballos ya están en las calles de Caravaca, y va cayendo la fiesta, ¿no? A partir de ese momento, pues en un espectáculo de luz, de color, de juventud, de fuerza, de pasión. Durante toda la mañana hasta ese momento culmen, donde se produce el ritual que da origen a los caballos del vino, esa bendición del vino y de las flores, y donde en ese momento comienza efectivamente la carrera de los caballos del vino, el momento pues más pasional de la mañana, y bueno, el culmen, ¿no?, de la fiesta de los caballos del vino, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, después de la entrega de premios, pues inmediatamente después se produce la salida, la procesión, el desfile profesional de la Veracruz hacia la ciudad, sale de las murallas hacia la ciudad, y como digo, se concatenan unos actos con otros.
Y ya, alcalde, el 3 de mayo, hombre, es protagonista también la fiesta de moros y cristianos, pero con un acto emblemático, hay que recordarlo, que es ese acto del baño de la cruz, un ritual cuya existencia data desde el siglo XIV y tiene lugar pues cada 3 de mayo, ¿verdad? Es muy emotivo, muy emocionante.
Sí, bueno, el día 3 es un día con un sabor a historia, a tradición, absolutamente único, ¿no? Porque al final la fiesta no solamente es el hecho festivo en sí que se desarrolla, o los desfiles o las procesiones, sino también el marco donde sucede, es decir, ni los caballos pueden correr en otro lugar que no sea pegado a las murallas del castillo, ni el día 3 de mayo se puede desfilar en otro entorno que no sea el casco histórico de Caravaca para llegar a ese templete, que es un monumento que se construye en la alquería que distribuye la agua de la fuente del Marqués, y que se bendice desde ahí es nada, casi 800 años.
Madre mía.
Tiene casi 800 años.
Madre mía.
No creo que haya muchos rituales que tengan esa antigüedad, ¿no? Y que da lugar, lógicamente, a las fiestas de moros y cristianos, porque, bueno, claro, en la Edad Media y posteriormente, cuando la cruz sale de la muralla, sale de la ciudad para bendecir esas aguas, pues en ese ritual con la naturaleza, que con la que la cruz está tan relacionada, pues tiene que salir acompañada de una guardia, ¿no? Y eso es lo que da origen a los moros y cristianos en Caravaca, y que, como digo, es un ritual con una tradición y un pozo histórico absolutamente impresionante. Y eso se percibe en el olor, en la música, absolutamente en todo, ¿no?
Y yo, para terminar, día 4, día 5 de mayo, grandes protagonistas, los desfiles, sobre todo el 4, el gran desfile de moros y cristianos, ¿verdad? Y toda la ciudad se echa a la calle para ver esa maravilla de desfiles.
Sí, el día 4 es la gran parada de desfile de moros y cristianos, cuando, bueno, todas las galas, los moros y cristianos sacan a la calle todas sus galas, y, bueno, yo creo que es también un espectáculo total y absoluto, pues ver desfilar a los grupos moros, a las cávilas moras, también a nivel femenino. Yo creo que la mujer le ha dado a los moros y cristianos pues le ha dado un vuelco absolutamente espectacular. Bueno, el día 4 es una verdadera maravilla también, ¿no? La Gran Vía Carabaqueña convertida pues en un fiestódromo, en este caso, para ver desfilar a los moros y cristianos y, bueno, prácticamente culminar al día siguiente ya pues con la subida a la Basílica de la Patrona.
Pues José Francisco García, alcalde de Caravaca de la Cruz, gracias por contarnos todo lo que vamos a poder disfrutar del 1 al 5 de mayo, empezando por esta noche, con esa noche de las migas, y muchísimas gracias por estar en los micrófonos de COPE y que vaya todo muy bien, estoy convencido de que sí.
Pues nada, gracias a vosotros por contarlo y, bueno, pues estáis invitados, ¿no?, a disfrutar de, como digo, de este marco, de marco tan bello que son las fiestas de la Veracruz.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, el Partido Popular reivindica la necesidad de tramitar ya la ley ELA para dotar de dignidad a los 4.000 enfermos que hay en España. De ellos, por cierto, 352 en Murcia. Ayer, la diputada Violante Tomás presentaba esta ley a estos enfermos, a la asociación ELA, y la tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono. Primero saludarla. Violante Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Encantados de hablar contigo, sobre todo por un tema tan importante, ¿no? Pues estamos hablando de una enfermedad muy, 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 muy grave, una enfermedad que afecta a mucha gente y necesitan una ley. ¿Qué pretende el Partido Popular con esta ley, básicamente?
Pues el Partido Popular lo que pretende con esta ley es, como tú decías, darle dignidad a las miles de personas que están sufriendo esta enfermedad en España, que son más de 4.000 y que en nuestra comunidad autónoma son 352 personas, porque son las que tienen concedida la discapacidad por la enfermedad de ELA, que es lo que nos afecta a nosotros. Lo que queremos desde el Partido Popular es que se atiendan sus necesidades. Por eso esta ley es una ley para la atención integral de las necesidades de las personas que están afectadas por esta esclerosis lateral amiotrófica que todo el mundo conoce como ELA, y que es una sentencia de muerte, es algo terrible que tienen que sufrir, que no solamente sufre la persona que contrae esta enfermedad, sino también toda la familia.
Entre las propuestas vuestras del Partido Popular, creo que en esa ley se recogería, por ejemplo, la creación de un Centro Nacional de Investigación específico sobre la ELA y un plan de cuidados sociosanitarios para los enfermos, ¿no?
Sí, bueno, principalmente lo que nosotros pretendemos es que, desde luego, la investigación, que es fundamental, se ponga en valor con un Centro Nacional de Investigación de la ELA, pero que también a las personas que están sufriendo esa enfermedad, pues que se le alivie. ¿De qué manera? Pues reconociéndoles la discapacidad y la dependencia desde el mismo momento del diagnóstico. Una persona recibe el diagnóstico de ELA y inmediatamente debe tener el reconocimiento de discapacidad y de dependencia para que pueda recibir las ayudas que precisa, porque además es una enfermedad que, por desgracia, supone un gasto altísimo para esa persona y para la familia, y muchas de las personas es que no pueden llevar a cabo este gasto, y tenemos que ayudarles a que puedan vivir. No queremos, como ayer nos decía la presidenta de la asociación, que tengan que elegir morir porque no pueden vivir, porque no tienen dinero para vivir, porque no puede tener a toda su familia, como muchos la tienen, pendiente de la persona. Por tanto, eso es fundamental. ¿Qué queremos también? Otorgarle la condición de consumidores vulnerables para que puedan tener acceso a descuentos pues en la tarifa eléctrica. Promover programas para mejorar la formación de los sanitarios. También es fundamental, aunque nuestros sanitarios están muy informados, pero que tengan una formación específica en ELA. Que se actualice la cartera de la prestación de servicios y que se ponga en marcha un plan de cuidados sociosanitarios, porque también la enfermedad es esto es muy importante que se pueda poner en valor, los sociosanitarios, solamente los sanitarios.
¿Cómo está ahora mismo el tema de la tramitación? ¿Qué pasos se tienen que dar para terminar un poco? Cuéntanos.
Pues nosotros registramos la ley en diciembre, lo hicimos con la Confederación, con la Federación Nacional, con ELA, atendiendo a todas sus demandas, porque entendemos que no se puede hacer nada para las personas con una enfermedad sin contar con las personas que sufren esa enfermedad y sus familias, y se aprobó por unanimidad en el Congreso el pasado mes de marzo. Ahora está en periodo de enmiendas y lo que queremos es que el Gobierno no la bloquee, como ya bloqueó una ley ELA que en su momento se aprobó por iniciativa de Ciudadanos en el año 2022 y que hasta 48 veces lo que hizo el Gobierno y los socios fue aumentar el plazo de enmiendas, con lo que la ley decayó cuando ya se convocó elecciones en mayo del año 23. Y no queremos eso. Las personas con ELA no pueden esperar. Y lo que queremos es que se tramite con la urgencia que necesita. ¿Por qué? Pues porque si la ley de amnistía se ha aprobado en un tiempo absolutamente récord, ¿por qué? Pues porque eso le interesa a Pedro Sánchez y a sus socios, pues esto nos interesa a todos, no solamente a las personas con él y sus familias, nos interesa a todos los millones de españoles, porque por lo menos tenemos empatía y sabemos lo que están sufriendo y sabemos que cualquiera de nosotros mañana lo podemos también padecer. Por tanto, es importantísimo que esta ley salga adelante de la manera más urgente que se pueda.
Pues ahí queda ese mensaje, estoy totalmente de acuerdo. La ley ELA tiene que salir adelante por la dignidad de esos enfermos. Violante Tomás, diputada del Partido Popular, muchísimas gracias por atender a la mañana de la cadena COPE y que haya suerte en el futuro. Un abrazo.
Gracias siempre a vosotros, Pedro. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...22 minutos pasan de la una... ...vamos a hablar de una iniciativa muy interesante... ...una iniciativa llevada a cabo por un grupo de personas mayores... ...que con su esfuerzo van a lograr un sueño... ...ese sueño nos lo va a contar nuestra querida Paloma Garrido.
Nunca es tarde para hacer aquello que queremos... ...comenzar un deporte, viajar, pintar, tocar un instrumento... ...o incluso publicar un libro... ...sino que se lo digan a 11 personas... ...que tienen alrededor de unos 63 años... ...y que a finales de mayo publican el libro... ...Relatos de un curso inesperado... ...todo gracias al taller de escritura creativa... ...que han realizado en el Centro Social... ...de Personas Mayores Murcia 1... ...hoy queremos que sus protagonistas... ...nos cuenten más sobre este proyecto... ...Fulgencio Egea es el profesor de este taller... ...desde hace 3 años, desde que se creó... ...¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y encantado en el curso, evidentemente.
Y nosotros encantado, Fulgencio, que nos cuentes cuándo comienza este taller, por qué, de dónde nace.
Nace porque yo fui allí de visita al centro con la intención de llevar un cartel mío, que yo había publicado mi último libro, y para darle publicidad al libro. Y a raíz de ahí, pues bueno, el director Ángel, pues empezó a inculcarme eso y me hizo que si yo me hacía responsable del curso ese de escritura creativa y dije, pues sí, siempre hemos buscado Navidad, crear un cuento de Navidad, el otro crear, o sea, dar a la gente, yo que para mí es lo más importante, que la gente se exprese y pueda escribir.
Y no inculcar tu pensamiento, sino dejar la creatividad de cada uno.
No, evidentemente. Yo escribo poesía, otros escriben novelas, otros escriben cuentos, cada uno escribe lo que viene, cosas personales, no cosas personales, o sea, es igual. Pero yo ahí nunca me he metido, ni he corregido nada.
Fulgencio, un taller que nació sin saber que llegaréis a publicar un libro. Ese libro va a ver la luz en unas semanas. Cuéntenos, ¿cómo ha sido eso?
El año pasado hicimos un pequeño folleto de tres folios, porque éramos muy poquitos los que estábamos. Y este año, pues no sé, a mí se me ocurrió eso, pero vamos, lo dije de una manera, digo, a ver si este año, como somos más, pues hacemos un libro. Eso fue en septiembre del año pasado, sin saber hasta dónde iba a poder llegar el taller ni lo que sí, bueno, y mira, poco a poco pues se ha hecho realidad.
Relatos de un curso inesperado, un nombre que expresa mucho.
Sí, bueno, el nombre, cada uno puso, se hizo como un concurso, por así decirlo, cada uno trajo los nombres que se le ocurría y entre todos pues se eligió ese, ¿no?
¿Qué hay escrito dentro del libro? ¿Poemas, textos breves?
Es muy homogéneo el libro. Hay cosas personales, poesía, relatos, o sea, cada uno ha escrito, entonces muy homogéneo.
¿Sobre qué se habla? Sobre todo, la muerte, cada, sobre la vida.
Cada uno ha escrito lo que ha podido, lo que ha sabido, lo que le ha salido.
Tenemos también con nosotros a dos de los alumnos del taller y que han elaborado este libro, María Ángeles, que lleva 3 años en el taller, y Pedro, que es el primer año que está cursando este taller. ¿Qué tal?
Muy bien.
Pues muy bien, la verdad que sí.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por la publicación de este libro. Contadnos cómo os enterasteis de que ibais a publicar un libro. ¿Qué sentisteis, María Ángeles?
Fue una frase que se dijo al principio del curso y que dijimos todos, bueno, venga, ya. Y poco a poco se han ido dando las circunstancias para que pudiéramos llegar a realizarlo. Y bueno, creo que estamos todos muy contentos.
Pero en tu caso eres escritor, ¿cómo te tomaste la noticia?
Pues como dice también mi compañera, al principio pues fue dejar algo caer y los demás pues pensamos, bueno, ya veremos, ¿no? Pero claro, como ha sido tan intenso, hemos participado bastante los que habíamos y nos ha gustado tanto, al final todo lo contrario, estábamos deseando que el libro pudiera salir y así ha sido.
Y así ha sido. ¿Qué plasmáis en el libro? ¿Cuál es vuestra parte favorita de la escritura? No sé si los poemas, textos breves, y que habéis querido transmitir en ese libro que publicáis en unas semanitas. Sí.
Yo he escrito dos novelas, yo lo que tengo son novelas, he escrito dos novelas y tengo muchísimos relatos cortos, tanto de mi vida profesional, que tengo mucho de incidencia y cosas que me han pasado, más de sentimientos, de tristeza, de etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo lo que he plasmado en el libro que vamos a sacar, son relatos muy variados, de varias cosas, de bastantes cositas distintas, porque no he querido ser pedante en ninguna de los temas que me he querido trasladar o transportar.
¿Alguna de las cosas de las que hablas en el libro, Pedro?
Hablo una de ellas es de, digamos, mi juventud de cuando entré al ejército.
Porque has sido paracaidista.
Cuando entré al ejército con 18 años y qué era lo que en aquella época vivíamos nosotros antes, durante y después de esa edad. Otra sobre un animal que por desgracia tuvimos que sacrificar hace poquito. Otra sobre sentimientos variados, etcétera, etcétera.
Toda una vida plasmada,
sí,
en ese
más
libro.
O menos, más o menos.
En tu caso, María Ángeles, después de 3 años en este taller de escritura, ¿qué es lo que has querido transmitir en esa obra que va a ver la luz?
Yo empecé a escribir y toqué el tema de un paseo por Murcia, porque en época de pandemia me dediqué a andar. Y entonces ya con tiempo me fijé en lo bonito que es Murcia. Entonces empecé por ahí a plasmarlo y bueno, salió un escrito más o menos bueno. Luego lo demás, también una visita que realizó aquí en Madacorí al Hotel Victoria, también indagué un poquito y tal y hice como un relato muy corto, pero intenté poner nuestra época con la de aquel tiempo y bueno, salió un relato y luego por unas circunstancias que me pasaron en Navidad.
Y por último, no sé si queréis lanzar un mensaje a aquellas personas que, bueno, son mayores, que ya no le encuentran sentido a la vida, que piensan que no tienen nada más por aprender, pero que estáis demostrando que no es así.
Pues yo voy a decir simplemente lo que les he dicho a muchos compañeros míos que se iban a jubilar, ya estando ya jubilados, se iban a jubilar y podrían reengancharse y no quería y quería y yo le decía tener en cuenta que una vez que salgáis de la barrera y crucéis la barrera hay más vida, no se queda solo en la que estamos viviendo, hay mucha más vida.
Yo, la gente que esté sola, que salga a la calle, que busque, hay asociaciones, hay centros, hay 20.000 talleres para hacer y gente que te está esperando. Entonces, que no se queden en casa por nada del mundo.
Nos quedamos con este mensaje, que no se queden en casa, que hay más vida. Y volviendo al principio, nunca es tarde para hacer aquello que queremos, viajar, pintar o incluso publicar un libro.
Por ejemplo.
Muchísimas gracias.
A ti.
Desde luego.
Y a vosotros, muchísimas gracias.
Qué bonito, qué bonita lección la que nos han dado estas personas con ese libro, con esos libros tan maravillosos. Gracias, Paloma, por ese magnífico reportaje. Nosotros ahora, cuando ya pasan 29 minutos de la una, vamos a acercarnos hasta la maravillosa Alcantarilla, porque hay muchas cosas que contar de Alcantarilla, y nos la va a contar esas cosas Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos, Pedro, contando cosas interesantes. Hoy te cuento que los institutos de enseñanza secundaria Francisco Saltillo, Alcántara y Florida Blanca han sido los ganadores del certamen para estudiantes de secundaria Investigarco 2024. Es convocado por el Ayuntamiento para reconocer los mejores trabajos de investigación, innovación y emprendimiento elaborados por estudiantes de secundaria de toda la región. Los premios se dividen en dos categorías, una de innovación y emprendimiento y otra de investigación. Los ganadores de cada categoría han recibido una dotación de 1.500 euros, los segundos premios de 1.000, que en ambos casos están destinadas a comprar materiales necesarios para hacer realidad los proyectos. Que no se quede en la teoría, en la modalidad de innovación, Pedro, y de emprendimiento, el proyecto evaporador de agua de condensación del Instituto Francisco Saltillo ha recibido el primer premio. El segundo ha sido para el estudio sobre la influencia de los aspectos políticos-sociales en la moda europea del siglo XIX. Diseño de un vestido. Es del Instituto Florida Blanca. En la modalidad de investigación, el primer premio ha sido para la caída del imperio plástico con la llegada de hidrocolchado. Es del Instituto Alcántara. Y el segundo, para el impacto de una mala ventilación sobre la atención sostenida del aula del Instituto Florida Blanca. En total se presentaron 26 proyectos, 12 en la modalidad de innovación y emprendimiento y 14 en la modalidad de investigación. Desde 9 institutos de enseñanza secundaria de toda la región de Murcia. Así que nos queda más que felicitar a los ganadores, Pedro, y a los demás que lo sigan intentando porque además han demostrado su creatividad.
Treinta y un minutos pasan de la una. Nosotros ahora vamos a hablar de acoso escolar, de bullying. El 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Bullying. Hoy 3 institutos del municipio de Murcia están realizando un acto en el ayuntamiento sobre precisamente el acoso escolar. Y hay charlas y actividades, algunas de ellas protagonizadas por los propios chavales, por los propios escolares. Ahí está nuestra compañera Paula Pascual.
¿Qué tal? Buenos días. Diferentes actividades se van a realizar aquí esta mañana. Nos acompañan estudiantes del Colegio del Centro Miguel Espinosa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Contadme, ¿cómo os llamáis?
Yo Anastasia.
Yo Susana.
Y yo Carlota.
Y yo Delia.
¿Y por qué estáis celebrando este día? ¿Qué importancia tiene para vosotros este día del acoso escolar?
Pues sobre todo para prevenir y alertar a los estudiantes y a los centros de que siempre haya acoso escolar, aun por muy pequeño que parezca.
¿Y cómo se puede prevenir un acoso escolar?
Ayudando y hablando con las personas y que se sientan libres de expresar lo que sienten y de si lo han sufrido en algún momento y que tengan la suficiente confianza con nosotros para comentárnoslo e intentar ayudarlos.
¿Conocéis algún estudiante, a alguien que le haya pasado esto?
Yo en mi caso, por suerte, no he visto ninguno.
¿No? Yo tampoco.
No, yo tampoco, la verdad.
¿Algún caso así grave? Nunca.
No.
¿Y qué síntomas? ¿Sabéis qué síntomas o cómo podríais ayudar a alguien que pensáis que puede estar sufriendo acoso escolar? ¿Qué síntomas puede tener?
Pues sobre todo aislamiento, sí. Diría yo. Que se aísla de la gente y como que...
Que no le gusta expresar lo que piensan y su forma de ser por miedo a lo que va a decir las demás personas.
Uh-huh. ¿Y cómo se le puede ayudar?
Pues...
Tendrá miedo, ¿no? Claro, a decirlo.
Claro, acercándote a él, pues estando con él, no juzgarlo por lo que piense y que hacerle entender que puede decir lo que sea y puede ser él
ser el mismo.
Sí, que va a estar seguro, no le va a pasar nada, y pues alertar también a los profesores para que sepan lo que pasa.
Estamos en el Ayuntamiento de Murcia en un acto con tres colegios, con tres centros educativos. ¿Nos contáis qué se está llevando a cabo aquí para los oyentes de la COPE?
Pues una charla sobre...
¿Son charlas sobre acoso escolar?
Sí, charlas sobre, para los alumnos y profesores del acoso escolar.
Y los programas que hay en cada instituto y colegio sobre mediación y
jueces de paz.
Y
luego, de ahí pues es un día, porque el 2 de mayo es la conmemoración del bullying. Entonces, pues también transmitir eso a los estudiantes.
Porque en vuestro centro, por ejemplo, ¿hay algún programa?
Sí.
A ver, contarme.
Está el Convive Team, aparte de los mediadores y jueces de paz, que siempre suelen ayudar cuando hay algún problema. También se ha creado el Convive Team,
el cual se trata de los alumnos que vemos que a lo mejor les cuesta más hacer amistades o que a lo mejor están más solos por X razones, pues acompañarlo durante los recreos y hacerle entender pues que bueno, que tengan amigos y al fin y al cabo buscarle un grupo.
¿Integrarlo?
Sí.
¿Qué edad tenéis?
14 y
15.
Yo 16.
¿Y qué le diríais al resto de estudiantes más o menos de vuestra edad? ¿Qué experiencia habéis sacado del programa que estáis llevando a cabo en vuestro centro?
Que siempre que tenga la posibilidad de ayudar a alguien, que ayude, porque no se pierde nada y sin embargo puedes sacar de algún...
A
una persona y que no se sienta
que no
tan
hace
solo
falta, claro. Que no hace falta ser de mediador o de nada, que podemos ayudar a cualquier persona, a ver, que nos hacemos por los recreos y a que sean todos amables y que se respeten unos y otros.
Chicas, muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, pues es todo desde el Ayuntamiento de Murcia. Un saludo.
Gracias, Paula, por esa información relacionada con el bullying. Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es, como bueno, pues prácticamente todas las semanas, contar con nuestro psicólogo. Hoy Javier de Aro, en Cosas que nos preocupan, nos va a hablar de las mascotas. Bueno, va a hablar a Maite Fernández de las mascotas.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y nos preocupan muchas cosas, pero nos vamos quitando la preocupación con consejos sabios, con la experiencia de quien lleva más de 15 años dedicándose a la psicología. Tiene su espacio Te Ayudo a Educar, que mola un montón en Instagram. Bueno, pues van a aprender un montonazo. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole, como psicólogo y haciendo formaciones. Y hoy vamos a hablar de los mejores amigos del hombre. No de otros amigos, sino de los perritos, de los gatos. Bueno, cada uno tiene un tipo de mascota, porque en eso tampoco nos vamos a meter. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, que hay gente que tiene mascotas muy curiosas.
Sí, totalmente, vaya.
Pero no, vamos a hablar de los más convencionales y sobre todo porque son una responsabilidad y no un premio, ¿no? Podríamos empezar por ahí, porque ¿qué niño no quiere un perro?
Totalmente, y lo que vas a decir es fundamental, porque un animal, una mascota, que es un compañero de vida, no tiene que ser nunca un premio.
Que luego lo es, ¿eh?
Claro, exacto, pero es que es una personita y es mucho más que eso.
Los perros nos dan muchísimo, porque hasta yo, que no he tenido perro nunca, bueno, ni perro ni bueno, hemos tenido peces y pájaros, pero bueno, no requieren los mismos cuidados y atenciones. Al final es verdad que el perro te da muchísimo.
Totalmente. De hecho, está demostrado que tener mascotas tiene muchos beneficios. Pero es muy importante que entendamos que nos va a dar siempre que nosotros también estemos dispuestos a sacrificarnos, a dar, a cuidar. Si al final es un capricho y es una fuente de estrés, el pobrecito nos va a dar, pero no lo vamos a disfrutar nosotros.
Bueno, vamos a empezar partiendo de la base que tienen claro que van a querer una mascota en la familia, que bueno, pues por lo que sea, porque han decidido entre todos que sí, que la van a cuidar, que le van a dar lo que necesitan. Hay que escogerlo primero. Vamos a intentar apostar y abanderar esa, bueno, pues bandera ya, yo creo que movida por muchos, de que hay perros para adoptar en vez de para comprar. Pero cuando tenemos la decisión, ¿qué factores tendríamos que tener en cuenta?
Pues hay muchos factores que tenemos que valorar. Por ejemplo, el primero tiene que ver con lo que has comentado, el perro, o en este caso, gato, la mascota que queramos. Muchas veces tenemos una postura, yo quiero esto, pero también tenemos que valorar lo que el perro o lo que el gato o lo que la mascota va a necesitar. Un perro grande va a necesitar más espacio, un perro, es decir, nosotros tenemos que pensar también en qué necesita el perro y en base a eso también poder elegir. No es lo mismo tener un golden en un piso pequeño que tener una casa de campo. O sea que el pensar en el animal es algo fundamental.
Que vaya a tener las condiciones, bueno, pues ya las primeras, las estructurales, las de, lógicamente, exacto, bueno, pues son las básicas para ya arrancar una convivencia en la que hay que tener otros factores, porque un perro necesita salir a la calle, un perro necesita unos cuidados, un perro necesita ahora mismo un seguro, unas condiciones que, ¿sí?, tenemos que tener muy claras, ¿no?
Totalmente, por eso es muy importante que si decidimos dar el paso, no sea una cuestión personal de una persona, ni algo puntual, me explico. Es muy importante que estemos todos o la mayoría implicados, porque ese sacrificio, por así decirlo, que al final, con todo lo que te aporta nuestro sacrificio, es mucho más llevadero si somos un equipo, si estamos todos implicados. Si en el caso de los niños, muchas veces es queremos un perro y lo compramos ya. No, hay que esperar que nos demuestren que son responsables, que nos demuestren que se pueden hacer cargo. Y una vez que tenemos a la mascota, hay que implicarles mucho, mucho en el proceso.
Porque ya tenemos la decisión, el proceso, tenemos al perrito en casa, lo sacamos, evidentemente al final el que había dicho yo lo saco siempre, bueno, pues lo saca menos y al final otros se tienen que hacer cargo y por eso, como decías, tiene que ser un trabajo también en equipo, pero el perro también necesita tiempo de calidad.
Claro, por supuesto, no es solo si tengo el espacio, no, un perro necesita estimulación. Necesita salir, necesita cariño, se lo vamos a poder dar porque eso es muy, muy importante. Incluso, fíjate, si ya anticipamos que viajamos mucho, que salimos mucho, oye, pues vamos a buscar, no sé, que haya cuidadores, que haya personas que nos puedan ayudar. Pero es muy importante que al final, cuando tenemos una mascota, no sea todo improvisado, sino que no haya ningún cabo suelto y que le podamos dar a ese animal todo lo que ese animal necesita.
Y claro, por supuestísimo que ya lo venimos diciendo, y yo creo que con todos los consejos que nos das para las personas, también nos sirven para los animales. No es un premio, aunque luego resulta ser un premio, pero lo que no se puede hacer, y una de las cosas que lógicamente si seguimos tu proceso no lo haremos, es cansarnos del perro y abandonarlo. En el peor, claro, de los casos que uno se canse o no pueda, dejarlo en buenas manos.
Totalmente, totalmente. Es decir, va a haber un montón de familias que quieren adoptarlo, va a haber muchas personas. Por eso yo siempre digo que si nos encontramos en esta tesitura, acudir a nuestro veterinario, poder hablar con él, que nos recomiende. Es decir, eso va a ser siempre mucho mejor que la opción fácil. De todas formas, para evitar este tipo de cosas, yo siempre digo lo mismo. Muchas veces, cuando queremos una mascota, es dicho y hecho. Es bueno que sea una decisión meditada, que esperemos un tiempo, que realmente veamos que durante ese tiempo seguimos con esa idea. Porque muchas veces cuando pasa esto es porque realmente o no queríamos al perro, o ha sido un pronto, o no sabíamos lo que implicaba. Por eso, sí, es muy importante hacer las cosas con calma.
Oye, mi ahijado llegó a llenar de posis toda la casa diciendo, quiero un perro. Todavía no lo tiene, o sea que no se ha empeñado tanto, porque si no, seguramente después de muchos años, pues al final tendrían ese perro, que también, Javier, es una responsabilidad. Si hay que llevarlo con bozal, recoger sus excrementos, hay que, bueno, pues evitar que tengan problemas con vecinos. Al final implica muchas más cosas.
Totalmente, implica un extra de civismo, un extra de empatía y de pensar en los demás, un extra de seguridad. Por eso vuelvo a lo mismo, no es un capricho. Pero fíjate, si esto lo hacemos bien, muchos niños se vuelven más responsables y maduran antes, precisamente porque están pendientes de ese civismo que hemos dicho, de esa seguridad. Por eso vuelvo a lo mismo, puede ser una oportunidad muy buena para que maduremos todos, para que disfrutemos todos de una compañía preciosa, pero si lo hacemos bien, si lo hacemos con calma y decidiendo con tranquilidad.
Con cariño, con responsabilidad y con respeto, tanto al animal como al resto. Javier, además, en otro programa podemos hablar de las terapias con animales, porque también son muy buenas para niños específicos, y yo creo que el tema de los animales da mucho de sí, porque además a los más pequeños de la casa les encantan siempre. Ha sido un placer, Javier, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Muchas gracias, muy buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y ahora nos marchamos también a la calle para hacer balance del programa de prevención de caídas en personas mayores. Ahí está Paloma Garrido y además con invitado especial.
Mantenerse activo físicamente es vital durante todas las etapas de la vida, especialmente cuando vamos cumpliendo años y las caídas y lo que estas pueden suponer se vuelven más graves. Esta mañana nos hemos desplazado hasta el barrio del Carmen, donde más concretamente en el centro de salud, donde se ha hecho un balance del programa de prevención de caídas en personas mayores desarrollado por el Servicio Murciano de Salud. Unas 300 pacientes los que han formado parte de este proyecto. Estamos con una de las enfermeras, Emilia Salmerón. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de que nos cuentes, Emilia. Nos decías que eras una de las primeras enfermeras que se formó para impartir este proyecto.
Sí, bueno, este proyecto llegó a Murcia en el 2017. Formaba parte de un estudio multicéntrico en el que teníamos que demostrar que haciendo el OTAGO, los ejercicios de manera grupal, pues era más costo efectivo y además tenía al menos los mismos beneficios que cuando se hace individual, ¿vale? Entonces, lo que demostramos es que individualmente tiene un 35% de disminución del riesgo de caída en personas mayores de 65 años y hacerlo grupal pues tiene un 10% más, ¿no? Un 45% disminuye el riesgo de caída. De ahí que pues en el Área 7, que fue la primera que apostó por este programa, pues se decidiera a pasar la evidencia a la práctica. Entonces, digamos que yo desde el 2017 pues estoy unida profesionalmente a este programa, lo he hecho con muchísimos pacientes y yo he visto cómo todos estos pacientes que han participado en este programa de ejercicios han mejorado, ¿no? Tanto a nivel físico como emocional, ¿no? Entonces lo defiendo muy vehementemente porque he visto cómo mis pacientes han mejorado en sentirse con más fuerza, más seguros, con mejor equilibrio. Eso ha hecho que salgan más a caminar. Entonces esto es un círculo vicioso. Uno camina más, sigue fortaleciendo las piernas, sigue fortaleciendo el equilibrio y entonces hacemos que las personas sean autónomas y funcionales, que es de lo que se trata.
Emilia, contanos esas actividades que se hacen para fortalecer el sentirnos seguros y disminuir las caídas.
Pues mira, siempre se enseñan 5 ejercicios. Hay 3 niveles de dificultad, hay principiante, intermedio y avanzado, y en las distintas sesiones se va progresando. Se hace siempre empezando por un ejercicio de calentamiento para calentar el cuerpo, luego se hace uno de fuerza, que es para fortalecer la musculatura de las piernas. Luego se hacen 2 de equilibrio, que es el que nos va a dar luego mayor seguridad a la hora de caminar o hacer otros ejercicios, y siempre se termina con uno de estiramiento, ¿no? Para aquellos músculos que hemos trabajado poder estirarlos, ¿vale? Y lo bueno de este programa, lo que me parece a mí más interesante, es que todos esos ejercicios, cuando les decimos, con este ejercicio, por ejemplo, el lateral de cadera, aparte de que vas a fortalecer toda la musculatura de la cadera, te va a servir para cuando tengas que saltar sobre un objeto o caminar de lado. De manera que ellos saben para qué les sirve ese ejercicio y cuando lo van practicando y ven que efectivamente pueden caminar mejor de lado o saltar por encima de un obstáculo sin tropezar, pues ven que es efectivamente gracias a estos ejercicios, ¿no? Entonces, cada ejercicio que hacemos y que enseñamos tiene su correspondencia con una actividad de la vida diaria. Y otra cosa que tiene buenísima es que estos ejercicios se practican en su casa y la gente los mete dentro de su rutina de cada día. Pues no sé, mientras que espera que se le caliente la leche, pues puede hacer el de calentamiento, el de la marcha. Mientras que ve la tele, pues hace, ¿no? Los van metiendo dentro de su rutina diaria. Y por eso dura un año, ¿no? Porque se supone que al año pues ya lo tienen interiorizado y lo siguen haciendo pues como igual que comen, beben, pues hacen sus ejercicios OTAGO.
¿Está incorporado este programa en este centro de salud, en otros más?
Sí, en el Área 7 estaba en todos, lo que pasa que ahora con el traslado de enfermeras, pues muchas de las que estaban formadas se han ido. Pero hay una reformación, ¿no? Ya prevista para que al menos en cada centro de salud haya dos profesionales formados, porque este programa tienes que hacer una formación teórica, una formación práctica, un examen y tienes que tener tu acreditación que viene de las inglesas, en el que te acreditan para formar pacientes. O sea, no lo puede hacer cualquiera.
Es curioso también, Emilia, porque nos decías que no solo repercute a nivel físico en los pacientes, sino también a nivel emocional.
Claro, porque las personas cuando se sienten más seguras y con más capacidad, más autonomía y más funcionalidad y no dependen del resto de las personas para hacer su vida, sus cosas de la vida diaria, pues es que mejora la salud mental y la emoción, claro.
¿La calidad del sueño afecta a que las personas tiendan a sufrir caídas?
Sí, por eso hay que mirar también la polimedicación, evitar pues aquella medicación que le produce más somnolencia o que le altera ese estado de sueño.
Y por último, algo que le recomiendes a aquellos que no están haciendo el programa, pero sí que necesitan fortalecer ese equilibrio para evitar las caídas.
Pues que vayan a su centro de salud y que le digan a su enfermera que le prescriba el programa Otago. O a su médico o a su matrona, porque al final esto es un programa de equipo.
Muchísimas gracias, Emilia.
A ti.
Muchas gracias, Paloma. Llegamos a las 2 menos 10. Nos vamos a la calle estos próximos minutos al casino porque se está celebrando el acto conmemorativo del 45 aniversario del trasvase Tajo Segura. ¿Y quién está allí? Pues nuestro querido compañero Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, estamos de cumpleaños aquí en el casino, en la calle Trapería, celebrando 45 años del trasvase Tajo Segura. Lucas Jiménez, presidente de la Scratch. Tenemos que estar enhorabuena con todos los nubarrones que hay, pero 45 años no se cumplen todos los días.
No, sin duda. Y bueno, aunque la esperanza de vida marca que cumplamos dos veces 45 años ya, ¿no? Pero es cierto que para una infraestructura tan vilipendiada desde su origen, con tanto enemigo incomprensible, cada año es un auténtico logro.
En este caso, actualmente, la principal preocupación, ya lo decía antes, está esa modificación de la regla del trasvase y no tenemos todas con nosotros porque parece que, lo decía antes también, Castilla-La Mancha sabe más de lo que sabe, de lo que parece.
Yo apostaría que sí, es decir, no existen las casualidades. La salida en tromba de todo lo que tiene que ver con política en Castilla-La Mancha significa algo. Se está moviendo coordinadamente a raíz de ese inicio de campaña que hizo García Page. Eso responde a algo que se nos escapa de momento, pero no creo que tardemos mucho en averiguarlo.
En todo caso, lo que ha dado el trasvase en estos 45 años es difícil resumirlo en apenas un minuto. Es imposible.
Es muy difícil, ¿no? Es decir, las cifras hablan por sí solas de exportación, de ejemplo en lo que significa ahorro de agua, pero yo creo que si algo hay que resaltar en estos 45 años es sin duda la labor de los agricultores del Levante, a fuer de manejar recursos escasos y caros, se ha convertido sin duda en un referente internacional en lo que se refiere a agricultura sostenible.
Recursos que han pagado religiosamente, claro, eso conviene no olvidarlo.
Sí, no, evidentemente, es decir, solamente de trasvase llevamos entregado más de 450 millones de euros los agricultores y también los ciudadanos del Levante vía abastecimiento, ¿no? Lo que nunca sabremos, parece ser, porque nos lo han negado hasta la sociedad, es cuál ha sido el destino de esa ingente masa de dinero, pero sí sabemos dónde no ha ido a parar a los pueblos ribereños que hoy entiendo que estén enfrentados con esta infraestructura, porque no se le han solucionado los problemas que se les podrían haber solucionado con ese dinero.
La última, hay motivos para la esperanza, sobre todo en esa principal reivindicación suya y de los políticos, de sacar del trasvase la política y ceñirnos solo a criterios técnicos y científicos.
Con la agricultura y con los agricultores que hay en el Levante, uno siempre tiene que tener motivos para la esperanza y ganas de luchar, ¿no? Yo creo que el ejemplo que hemos manejado hoy es un claro un claro referente de lo que ocurre con carácter general en el sector, y es que el sector lucha, pelea desde hace ya muchas décadas por sobrevivir. Con esos antecedentes estamos obligados moralmente a mantener la esperanza y además a pelear porque siga la esperanza, ese fuego de esperanza abierto para el regadío levantino.
Pues que esa esperanza se confirme y que haya suerte por el bien de todos. Lucas, gracias.
Gracias a vosotros.
Las palabras del presidente, del actual presidente del Escras, pero vamos a ver si amablemente entre bocado y bocado nos atiende tranquilamente a Perico el Colorado. Estamos hablando Perico el Colorado, yo creo que la región de Murcia le conoce a todo el mundo, toda la institución, y podemos decir, si no me equivoco, Perico, corrígeme, el primer fundador, el fundador del...
Secretario general fundador
del Escras, del Sindicato Central del Tajo Segura.
Y que por desgracia no quedo más que yo solo.
Ha sido galardonado, se ha reconocido tu trayectoria, tu labor. Perico, ¿qué trasvase cogiste y qué trasvase ves ahora?
Mira, nunca hemos tenido tranquilidad. Siempre hemos estado con el arma en un hilo, siempre. Porque haya pasado el político que haya pasado, siempre hemos tenido nuestra historia. Pero ahora es que ya parece que es que lo quieren cerrar. Ya una cosa es que no haya agua o que haya poca y no puedan mandar o no quieran mandar. Y otra cosa muy distinta es que digan, no, es que el agua la vamos a echar para Portugal y ya no vamos a mandar ninguna. Eso ya es más duro.
Pero fíjate, la agricultura o el campo en la región de Murcia, la cuenca del Segura, que tú cogiste, que tuviste por entonces, hace 45 años, y lo que es ahora, es decir, el desarrollo económico, social, etcétera, que ha supuesto el trasvase.
Mira, el trasvase de Tajo Segura, lo he dicho y lo ha dicho ahí, es la obra social más grande jamás realizada por el Estado español. Quiero repetirlo para que quede bien claro. Es una obra social, no es una obra de uno o de otro, no. Es una obra social, la más grande jamás realizada por el Estado español. Es una obra que la empezó la República, la empezó a construir en la dictadura y la terminó la democracia. Hemos pasado tres regímenes a lo largo de estos, no 45, sino casi 90 años, porque el trasvase se forjó en Alicante el día 26 de febrero de 1933. Y quiero decir una frase muy grande que expresó el ministro de Obras Públicas, don Indalecio Prieto. Dijo, esta obra no es obra de un día, ni de dos, ni de un año, ni de dos, ni de los que están en el gobierno, ni de los que están en la oposición. Esta es una obra de Estado. Y oídlo bien, aquel que por ser una obra patrocinada por la República no le prestara su auxilio económico, no será un enemigo del régimen, sino un miserable traidor de España.
Pues se ha demostrado con el tiempo que era una obra de Estado.
Claro,
y así,
es una obra
y así
de
se
Estado.
Ha demostrado. Perico, te dejamos disfrutar de este rato.
Muchas gracias.
Enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchas gracias a la cadena Corti.
Muchísimas gracias, Perico. Bueno, pues así está esta celebración. Ahora mismo está yendo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que bueno, pues digamos ha presidido este acto, estando con el presidente del Sindicato de Regantes y como el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mira. 45 años que cumple hoy el trasvase de Tajo Segura,
sí.
Con muy buena salud, esperemos que la siga teniendo en breve plazo.
Pues ojalá que siga con esa buena salud. Gracias, Javier. Genial, Perico, de verdad, genial.
Murcia crece. Con la construcción de 26 viviendas en Puente Tocinos, con la rehabilitación de 75 viviendas en otras pedanías y con la construcción de 458 viviendas de alquiler asequible. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina, o en nuestra web homedesign.schmidt.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Hoy martes hay que decir que no hay prácticamente ningún incidente destacado en la ciudad de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.